Radio Euskadi presenta Cinta Abierta.
Bienvenidas, bienvenidos un día más a Cinta Abierta, arqueología sonora para escarbar en la memoria digital del archivo histórico de Radio Euskadi. Reciban el saludo de José Ramorejón. Quizá desde el movimiento sufragista que logró el voto femenino no se vivían momentos tan reivindicativos en torno a los derechos de la mujer y a su equiparación con los del hombre como los que estamos viviendo en los últimos tiempos. Han pasado casi 90 años y aún se continúa luchando por cuestiones tan básicas como la igualdad salarial. En el programa de hoy vamos a recuperar ejemplos de mujeres que ejercen o ejercieron una profesión que se consideraba solo cosa de hombres. A una y a otras les separaron muchas décadas, pero la discriminación se mantuvo durante todo ese tiempo. Me refiero al trabajo de corresponsal de guerra. Ya a principios del siglo XX... una mujer tuvo el arrojo suficiente en la conservadora España de entonces para cubrir el conflicto con Marruecos, que tuvo determinantes consecuencias políticas. Esta mujer, a la que me refiero, está considerada, si no la primera, una de las primeras corresponsales de guerra. Donostia le dedicó en 2005 una calle y con ese motivo hablamos de ella en Código Postal. Así que sí, una vez más nos autocitamos y recuperamos aquella emisión que hicimos a La Limón, Olga Barrio y quien les habla.
Como cada martes, José Ramorejón nos acerca una de esas historias poco o nada conocidas. Hoy es el callejero donostiarra el que nos va a dar una pista de lo que vamos a encontrarnos con José Ramorejón. Es un hallazgo. Hola, José Ra.
Egunon, Olga. Así es, paseando por el entramado urbano de la capital guipuzcoana, nos hemos encontrado con una denominación que nos ha llamado la atención. Se trata de una calle perpendicular a la avenida de Pasajes de San Pedro y paralela a Juan Carlos Guerra. Esta vez no es un topónimo, tampoco es un nombre propio. Curiosamente recoge un seudónimo. No es la única calle en la que figura un seudónimo, pero normalmente este sigue al nombre auténtico de la persona en cuestión. Lo particular en este caso es que al poner el seudónimo parece alejarnos un poco del personaje real, ¿no?
Bueno, pero cuánto misterio le estás echando al asunto, porque todavía no nos has dicho ni siquiera el nombre de la calle.
Sí, es verdad, me refiero a la calle Colombine.
Vale, así, tal cual se lee, como se escribe.
Sí, así.
No es Columbine.
No, calle Colombine. Colombine.
Vale, perfecto. ¿Y quién era Colombine?
Pues creo que para muchos vamos a descubrir una figura singular que probablemente sería más popular de no haber nacido mujer. Colombine era uno de los seudónimos con los que firmaba sus artículos y escritos Carmen de Burgos Seguí. Y dirás, ¿y esta mujer quién era? Uh-huh. Porque me imagino que, como me ha ocurrido a mí también, y hacemos de paso alarde de ignorancia, me imagino que todo el mundo no será como nosotros, ni idea de quién se trataba.
Vale, pues cuéntanos, a ver quién es Carmen de Burgos Seguí.
Pues vamos a resumir enseguida la biografía de esta mujer a la que el Ayuntamiento de Donostia decide dedicar esta calle en cuestión el 27 de julio de 2005. Para ir dando pistas sobre quién fue Colombine, os adelanto que se trata de la primera mujer redactora en un periódico, la primera corresponsal de guerra en España y, si no la primera, una de las primeras en toda Europa, activista contra la pena de muerte, defensora de los derechos de la mujer, en concreto del derecho al divorcio y del sufragio femenino, defensora de los derechos de los niños. Una mujer que destacó también por sus estudios de pedagogía, en especial dirigidos a sordomudos y a ciegos. Impresionante la vida de Colombine.
Sí, menudo currículum. Cuéntanos, ¿de dónde era Colombine?
Pues mira, nació el 10 de diciembre de 1867 en la localidad almeriense de Rodalquilar, hija del vicecónsul de Portugal, de familia acomodada, por tanto su padre poseía tierras y también minas. Su fuerte personalidad y carácter rebelde se manifiesta ya siendo muy joven. En contra de los deseos de su padre, se casa con tan solo 16 años. Lo hace con Arturo Álvarez Bustos, que era hijo del gobernador de Almería y que tenía 14 años más que ella. La familia de su marido regentaba una imprenta, lo que permite a nuestra protagonista tener contacto permanente con los libros y, por lo tanto, con la lectura, algo que se convierte en práctica habitual. Tenemos que pensar que estamos a finales del siglo XIX.
Sí,
Desde luego, en los hogares no se destacaba como objeto cotidiano el libro.
Ni menos para una mujer.
En la imprenta se editaba también el principal diario de Almería, lo que le permite entrar también en contacto con la prensa escrita y así empieza a colaborar ya de muy joven con la publicación Almería Bufa. Es madre de tres hijos, dos niños y una niña, y al morir los dos primeros se separa de su marido, que le era, por cierto, infiel y la maltrataba.
Madre mía.
Hace el atillo, coge a su hija y se marcha a Madrid, poco más o menos con una mano delante y otra detrás, para que veas desde muy joven el arrojo de la protagonista de nuestro código postal de hoy,
bueno,
de Carmen de Burgos y Seguí.
Así que me imagino que lo que se encontró al marchar a Madrid fue unos arranques cuanto menos complicados.
Desde luego, imaginaros una mujer con una hija, hablamos de finales del siglo XIX, ella sola, que tiene que buscarse la vida para
separada,
que tiene que buscarse la vida para sacar adelante a la criatura y para sobrevivir ella. Bueno, lo hace dedicándose precisamente a lo que más le gustaba, como había demostrado desde muy joven, que era el periodismo, digamos, ¿no? Estudia magisterio por libre, a la vez que trabaja como periodista en varios diarios madrileños, y al acabar los estudios, en 1901, consigue por oposición una plaza en la Escuela Normal de Maestra de Guadalajara. En 1905, según las biografías que he leído de ella, consigue una beca para la ampliación de estudios en el extranjero. En 1907 es comisionada para desempeñar la cátedra de Economía Doméstica en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Parece que alguno de los escritos que hizo no gustó a las autoridades académicas. Era una mujer muy crítica, desde luego muy adelantada para su tiempo, como vamos a ver enseguida. Como digo, las autoridades académicas no están muy contentas y entonces la imponen un traslado forzoso a una escuela de Toledo. Allí está un par de años sobreviviendo hasta que por fin consigue regresar de nuevo a Madrid y ocupar esa cátedra de Economía Doméstica. En 1911 es nombrada profesora especial de la Escuela de Artes y Oficios. Carmen de Burgos Seguí, colombine, como firmaba la mayor parte de sus escritos, mientras ejercía su carrera como maestra, era también, como decíamos al comienzo, profesora de sordomudos y ciegos. En todo momento, su producción periodística como colaboradora es muy prolífica. Está simultaneando sus estudios primero por libre, después su actividad docente con la publicación de numerosos artículos en infinidad de publicaciones. Por ejemplo, La España Artística, La Educación, Álbum Iberoamericano, La Correspondencia de España, El País, ABC, Feminal, La Alhambra, El Liberal, Tribuna Pedagógica, La Esfera, El Heraldo, El Mundo Nuevo de Madrid. Imagínate qué capacidad de trabajo la de esta...
Sí, sí, desde luego, no sé cómo estiraba el día.
Y además seguía ejerciendo como madre, seguía cuidando, seguía llevando adelante las labores domésticas, las propias de su género, ¿no? Como dirían en la época. En 1903 se convierte en la primera mujer redactora a sueldo ya de un periódico, el Diario Universal. Su primera columna de entrevistas planteaba ya el tema del divorcio en España. Enseguida la suspenden.
Ya me imaginaba.
Porque se está metiendo en un terreno pantanoso. Sin embargo, esta suspensión, lejos de perjudicarla, la favorece porque, para sorpresa incluso de ella misma, se hace famosa, ¿no? Primero por lo polémico de sus escritos y luego porque, bueno, no sé, se ve un poco como una represalia el hecho de que suspendan su columna, que estaba teniendo ya mucho éxito. Éxito, porque estaba calando en la población, tanto masculina como femenina, ojo. En 1909 es enviada por el periódico en el que trabaja, el Universal, a cubrir la guerra que España libraba entonces con Marruecos, que recordamos era colonia española. Cuando la mandan, el director pretende que haga una serie de artículos de relleno, una especie de casi crónicas de sociedad, porque
entre otras cosas, piensan que una mujer pues poco más puede escribir.
Claro.
Sin embargo, ella al final acaba enviando unas crónicas que van por otros derroteros muy distintos, mucho más parecidos a lo que hubiera escrito un hombre, ¿no?
Claro.
Además se introduce, por ejemplo, en la situación, explicando la situación de los heridos, porque recordemos que esta guerra acaba con el famoso desastre de Annual, es decir, bueno, es una masacre para las tropas españolas. Entonces ella entra, bueno, pues a reflejar un poco lo que está ocurriendo, de verdad, como un cronista de guerra, ¿no? De ahí que se la considera la primera corresponsal de guerra en la historia del periodismo en España y una de las primeras en toda Europa, como decía al comienzo. Carmen de Burgos Seguí se convierte además en una de las principales defensoras de los derechos de la mujer. Se posiciona, como hemos visto desde el comienzo en su columna, en sus escritos, a favor del sufragio femenino y a favor del divorcio. Hay en este sentido una anécdota, una cosa interesante, porque nos da además una idea de cómo estaba la situación de la opinión pública con respecto a estos temas en 1916. Hace por primera vez una encuesta entre los lectores del periódico sobre el tema del sufragio femenino. Uh-huh. Hace más de 4.500 encuestas, o recibe más de 4.500 respuestas, de las que solamente 922, es decir, aproximadamente una sexta parte, eran partidarias del voto femenino, y solo 109 lo aceptaban sin ninguna restricción. Pero más todavía, únicamente 39 de las 4.562 personas que responden a esta encuesta opinan que la mujer podría ser elegible como cargo público. Tela marinera,
¿eh? Sí.
Bueno. Tela marinera. Bueno, vamos a ver que en parte la labor divulgadora, la labor defensora de esta mujer hace también, bueno, y de otras personas más, claro, que se posicionan en favor del derecho de la mujer al voto en España, uh-huh, hacen que unos años después, efectivamente, la Constitución del 31, como vamos a ver enseguida, acabe reconociendo, uh-huh, el derecho al voto de la mujer. Pero bueno, estamos hablando de una persona prácticamente desconocida, una figura muy poco difundida, probablemente por el hecho de ser mujer, como es Carmen de Burgos Seguí, colombine, que tiene un papel muy importante en la defensa de los derechos de la mujer a la representación pública.
¿Entonces podemos considerarla como una de las primeras feministas que hay en España?
Pues mira, sí. Pero yo creo que sería reducir demasiado la personalidad y el trabajo de esta mujer, que por cierto hablaba inglés, francés e italiano a la perfección. Digo que considerarla solamente una feminista sería reducir mucho esta figura, porque para que nos hagamos una idea de lo vasto de su producción literaria, podemos decir que además de artículos periodísticos, escribió novelas, escribió cuentos, libros de viajes, publicó en un libro novelado, por ejemplo, sus crónicas de guerra, escribió numerosos ensayos literarios, pero también títulos que llaman un poco la atención, ¿no? Como La protección de la higiene de los niños, Nueva cocina práctica, Moderno tratado de labores, Las artes de la mujer, Vademécum femenino, El arte de seducir. No sé, hoy en día sería una periodista que lo mismo escribe artículos políticos, por ejemplo, de análisis político, que artículos en una revista del corazón o de labores del hogar, ¿no? Uh-huh. Es impresionante.
Yo tengo que decirte que Vademécum femenino, uh-huh, creo que lo tenía mi madre.
Pues es probable, porque después de la Guerra Civil, estas obras, las obras de esta mujer, sobre todo las que tienen
una connotación puramente femenina,
sí,
¿no? De las labores, las funciones de una madre y esposa,
pues,
¿no?
Pues se vuelven a reeditar, a pesar de que esta mujer era tremendamente republicana. Pero bueno, otra anécdota más. Constatado que Carmen de Burgos visitó también Euskadi, uh-huh, donde pronunció al menos una conferencia en 1915 en la Sociedad Liberal El Sitio de Bilbao.
Bueno, ¿y por qué ese seudónimo de Colombine?
Pues la verdad es que no fue el único seudónimo que empleó. En sus comienzos firmó también como Raquel, como Norine, como Marinela. no, con todo lo que escribía no me extraña que utilizara seudónimos diversos. Parece que al final se quedó con Colombine, porque un día que salían del periódico, el director del diario Universal, no sé por qué razón, no encontraron la explicación, probablemente no se conserve, le dice: tienes que firmarlo como Colombine. Parece que al hombre le parecía que ese nombre cuadraba muy bien uh-huh. con esta mujer.
Bueno.
Y al final el caso es que ella lo acepta y acaba siendo Colombine, un poco su nombre de guerra, ¿no? Entre comillas, su seudónimo, y es el nombre con el que ha pasado a la historia y con el que se la conoce. Incluso he podido ver una copia de una tarjeta de visita de uh-huh. ella, donde viene su nombre, encima Carmen de Burgos Seguí, y debajo pone en mayúsculas, entre comillas, Colombine.
Como su alias.
Luego ella se reconocía como Colombine.
¿Y qué podemos decir de los últimos años de esta mujer?
Pues mira, podríamos decir que Carmen de Burgos Seguí murió con las botas puestas, y lo digo porque falleció el 9 de octubre de 1932, cuando estaba pronunciando una conferencia en el Círculo Radical Socialista sobre educación sexual, curiosamente. Uh-huh. Estaba hablando y en ese momento se sintió mal, la trasladaron a su casa y al poco tiempo falleció de un infarto.
Vaya.
El periódico El Sol, en su necrológica, publicó lo que se supone que fueron sus últimas palabras. Yo no sé si es cierto o lo hacen un poco para darle, para, no sé, para dibujar la personalidad de esta mujer. El caso es que dicen que sus últimas palabras fueron: muero contenta porque muero republicana. Y dicen que antes de expirar dijo: viva la república, ¿no? Vitoreó a la
república. Casi al obra hija.
Sí, hay que señalar para darnos cuenta de, bueno, lo importante que fue el papel divulgativo, por lo menos en lo que hace referencia al avance en los derechos de las mujeres de Colombine, es que en noviembre de 1933, es decir, un año después de su muerte, las mujeres pueden por primera vez ejercer en España el derecho al voto que había recogido la Constitución de 1931.
Bueno, pues menuda mujer, menuda historia, sí. Menudo personaje.
Hombre, yo creo que después de lo que hemos visto así, aunque sea vuela pluma rápidamente por encima de quién era Carmen de Burgos Seguí Colombine, me parece que está más que justificado que el Ayuntamiento de Donostia decidiera, como hemos señalado antes, en 2005, dedicarle una calle. Lo que nos extraña es que la memoria de esta mujer no sea más reivindicada y sea tampoco conocida.
Bueno, pero gracias a ti ya conocemos algo más de esta mujer, de su apasionante historia, de sus vivencias, de sus aportaciones en un momento complicado para la mujer.
Acordaos,
una mujer adelantada que nunca pasará de moda.
Eso es, acordaos de ese nombre, Colombine. Carmen de Burgos Seguí.
Bueno, pues a ver si la semana que viene te superas y nos descubres a otro personaje maravilloso como Colombine.
Pues hasta la semana que viene.
Pues un besito.
Agur. Vale, les he mentido. No van a tener que esperar una semana para volver a escucharme. Son los problemas de autocitarse. Continuamos recuperando documentos en los que hemos hablado de o con mujeres que tuvieron que soportar muchas veces caras de extrañeza cuando se identificaban como reporteras de guerra. La entrevista que vamos a escuchar a continuación data de 1984. Se hizo en un programa del que ya hemos recuperado algunas ediciones, de par en par. Lo hacían Nieves Díez y Marichu Díez. Se trata de una interesante entrevista a la periodista Carmen Sarmiento, que nos contó cómo decidió dedicarse al periodismo y relató significativas anécdotas de las situaciones a las que una reportera tenía que enfrentarse en los años 60 y 70 del siglo XX. Esta fue aquella conversación.
Bueno, desde pequeña me gustaba escribir. El hecho de ser hija única indiscutiblemente ya me influyó, porque esa era mi forma de comunicarme con los demás. Ya no tenía hermanos y, en fin, niños más o menos próximos con los que relacionarme. Entonces era aficionada pues a hacer las viñetas, en fin, estas cosas que se hacen en los colegios y sobre todo a mi diario y demás. Y cuando terminé el bachiller, pues me apunté en la escuela de periodismo, no contra mi familia, porque a pesar de que no hay ningún periodista en mi familia, pues en fin, no tuve, digamos, una objeción por parte de nadie, puesto que yo estoy trabajando desde los 17 años. Entonces terminé el bachiller, inmediatamente me puse a trabajar Y bueno, sería un poco absurdo que pensar que se fueran a enfrentar a mí y negarme que hiciera una profesión cuando me estoy ganando la vida desde relativamente muy muy joven, ¿no? Entonces, sí, dime.
No, continúa, Carmen, porque íbamos a hablar un poquito de los géneros periodísticos, pero cuéntanos más cosas de esos inicios.
Bien, y luego pues cuando terminé la carrera, en la que aprendí muy poco, porque en las escuelas y en las facultades en general siempre se aprende muy poco, sobre todo de una profesión tan singular como es esta, en la que naturalmente, bueno, pues una facultad pues sí evidentemente te da un pozo de cultura y te muestra las fuentes. Yo creo que un periodista lo que tiene que saber fundamentalmente es dirigirse a las fuentes, saber dónde están para realmente ahí a partir de ahí informarse. Pero lo que se dice enseñarte a ser periodista, pues esto es una cosa dificilísima, esta o naces con ella. Yo creo que el periodista nace, no se hace, pero indiscutiblemente también es importante tener una cultura general muy importante dentro del campo de las humanidades, que te puede venir a través de la Facultad de Ciencias de la Información, de Derecho, de lo que sea, siempre y cuando sea pues el mundo relacionado con las humanidades. Entonces pues empecé a trabajar en televisión y, como habéis dicho, pues hice un poco de todo, vamos, desde llenar de agua el botijo en la redacción, que es lo que se hace cuando entras al principio, y desde luego no fue un camino de rosas, ni muchísimo menos. A mí nadie me ha regalado nada en televisión, me lo he ido ganando lentamente en un mundo pues en el que en general ha sido hostil para las mujeres, porque es un mundo que no es nuestro, el mundo en términos generales es de los hombres. Y entonces hace 20 o 15 años, cuando yo empecé la profesión, meterse, introducirse en él no era fácil, y mucho menos en el campo concreto de la información internacional, en el del gran reporterismo, en el que realmente pues no había nada más que los 5 o 6 grandes, es decir, Miguel de la Cuadra Salcedo, Green, Manuel Alcalá, todos los que habían hecho reporterismos durante toda la vida en televisión. Y ahí pues mira, intenté abrir brecha, la abrí, fue una profunda satisfacción individual, pero fundamentalmente lo que yo he deseado siempre es que por esa brecha entrasen muchísimas más mujeres después, porque lo otro no sería nada más que, en fin, un logro personal que a nivel individual me podría dar muchísima satisfacción. Pero puesto que yo soy mujer y fundamentalmente mujer feminista, lo que deseo es que cualquiera de mis pequeñas batallas se traduzcan en que sirvan pues para la incorporación de, en general, de la mujer a la vida del trabajo.
Carmen, dinos en qué notabas tú esta marginación por parte del mundo de los hombres en el periodismo. ¿En qué detalles veías que te estaba dejando a un lado?
Pues mira, te podría contar a través de anécdotas, que a mí me gustan mucho las anécdotas, porque
cuéntanos.
Son muy ilustrativas, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que Pedro Urquicia, director de Informe Semanal, me quiso enviar a cubrir un golpe de Estado, concretamente el de Etiopía, pues el entonces director de los servicios informativos, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo: pero hombre, Pedro, ¿cómo vamos a mandar a una mujer a la guerra? Entonces, claro, naturalmente, si aquella mentalidad oscurantista hubiera perdurado, yo no habría hecho lo que ha sido posteriormente pues prácticamente la mitad de mi carrera, la parte más importante de ella, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo. Otro ejemplo, pues yo recuerdo, vamos, que cuando llegaba a los países y, bueno, por una parte había, claro, durante la época del franquismo, problemas de orden impresionante, porque yo recuerdo, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando fui a cubrir la batalla del divorcio en Italia y quise entrevistar a Loris Fortuna, que era pues el diputado que llevaba adelante esta ley y demás, intenté durante mucho tiempo entrevistarle. Entonces, cuando le dije que era de Televisión Española, me dijo: pero mujer, ¿cómo le voy a dar una entrevista si yo estoy basando precisamente toda mi campaña en que los dos únicos países de Europa en los que no hay divorcio son Irlanda y España? Entonces, claro, ahí ya había inconvenientes y problemas, en fin, no ya como mujer, sino simplemente como periodista, hubiera sido los mismos problemas quizá para un hombre, ¿no? Pero a veces también he tenido problemas por mi mera condición de mujer, porque llegas a un sitio, pides una entrevista en nombre de Televisión Española, no saben al oír una voz de mujer si eres la entrevistadora o eres la secretaria del programa, que es lo que se piensan generalmente. Entonces, cuando te reciben en los grandes palacios presidenciales y demás, pues tú observas como el jefe del gabinete de prensa del palacio presidencial, a quien se dirige inmediatamente, es a los hombres del equipo, bien sea al cámara, al técnico, porque claro, suponen que la mujer que está integrada en ese equipo pues tiene siempre unas funciones subalternas y secundarias. Entonces eso me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Que empiezan en primer lugar a darle, a facilitarle la información a mis compañeros, o los dossiers que siempre te dan en estos sitios para que te vayas informando, y al final tener que decir, no, no, pero es que la informadora soy yo, ¿no? O sea que no ha sido un camino fácil, ni muchísimo menos, pero poco a poco, concretamente en esta profesión del periodismo, yo creo que las mujeres estamos abriéndonos brecha, quizá por ser una carrera relativamente moderna, pues en ese sentido está dando más cabida a las mujeres.
Carmen, seguro que a lo largo de la charla va a salir otra vez la condición de mujer en el campo profesional del periodismo, porque tú precisamente en tus trabajos pues plasmas la situación de las mujeres en distintas partes del mundo. Pero vamos a hablar un poquito de los géneros periodísticos que tú has tocado, sobre todo el reportaje en lo que más has trabajado. Pero también has hecho entrevistas, el libro de Sánchez Albornoz, si no me equivoco, es un libro de, en fin, una serie de entrevistas o una entrevista con Sánchez Albornoz. ¿La entrevista qué supone para ti o por qué prefieres el reportaje a la entrevista?
Bueno, yo en fin valoro muchísimo la entrevista. Durante muchos años he hecho entrevistas en Panorama de la Actualidad, y creo que hacer una entrevista, y concretamente para televisión en directo, es algo realmente dificilísimo. En ese sentido tengo que decir pues que en fin que hay una auténtica maestra, que es Mercedes Milá, que lo ha hecho de una forma realmente insuperable, porque realmente en 5, 10, 15 minutos extraerle a un personaje lo más importante que tiene dentro es francamente difícil. En prensa pues tú vas a casa de alguien, estás una hora, charlas, luego lo que te ha contado al final lo pones al principio, en fin, manipulas la entrevista en el sentido más noble de la palabra manipulación, y luego conviertes aquello en algo bonito, estético, artístico. En televisión es muy difícil hacer una entrevista muy bien hecha. Entonces, bueno, creo que tiene muchos méritos, pero a mí personalmente la entrevista me gusta menos, quizá porque me parece relativamente más fácil. Entonces a mí me gusta siempre la dificultad, y he hecho todo el preámbulo de decir que bueno, que también tiene un mérito extraordinario, pero estoy hablando subjetivamente, no como géneros literarios en tal o periodísticos, sino que a mí realmente la entrevista me resulta bastante fácil. Yo hago entrevistas a lo largo de mis documentales, que las suelo cortar todas bastante, porque realmente un busto parlante en televisión, salvo que sea de una persona realmente carismática, pues si no, al final es un rollo y todo el mundo acaba diciendo las mismas cosas y metiéndose en unos berenjenales y jardinerías de donde no saben salir, ¿no? Entonces yo, por sistema, las entrevistas que hago, salvo 5 o 6 personajes que a mí me han impactado a lo largo de mi vida, pues como pueden ser Fidel Castro, Panagurilis, Arafat, la presidenta de Islandia, en fin, personajes, Ernesto Cardenal, muy, muy, muy contaditos. El resto es cierto que no me han interesado apenas, salvo esas confidencias de seres humanos que están en situaciones muy dramáticas, muy marginales, y que entonces, como no están sujetos realmente, digamos, a ningún tipo de condicionamientos ni políticos ni ideológicos, ni tienen que soltar sus declaraciones programáticas para quedar muy bien, declaraciones de partido y demás, pues al final te dicen lo que realmente sienten con una autenticidad feroz, ¿no? Sin ir más lejos, pues en el programa último mío de Un amargo sabor a azúcar, pues ahí se veía un pobre campesino haitiano explotado brutalmente, trabajando en unas condiciones de auténtica esclavitud en los cañaderales de Santo Domingo, que me decía con una boca desdentada, pues se le habían caído todos los dientes de tanto comer azúcar, porque como pasan hambre, porque trabajan brutalmente y no ganan nada, pues al final lo que hacen es chupar caña de azúcar y se le caen los dientes, ¿no? Entonces la cara de aquel hombre joven de 30 y tantos años, desdentado, desesperado, diciendo tengo hambre, no como más que pendejaitas, me decían, ese lenguaje, digamos, caribeño, a mí eso me parece, vamos, realmente épico, me parece mucho más impresionante y conmovedor que ninguna de las declaraciones que me han hecho a veces muchos presidentes importantes de países poderosos. Entonces yo cada vez voy más por esa línea, digamos, de la búsqueda del ser humano, del factor humano, es lo que más me emociona, y siempre, desde luego, engarzada dentro del documental o del reportaje general, en el que tú, como periodista, vas contando tus cosas, y de vez en cuando, para confirmar, digamos, o refrendar o apoyar lo que tú has dicho, pues va apareciendo una corta entrevista.
Sí, precisamente al hilo de lo que tú has dicho, tenemos que dejar constancia de que hace poco tiempo has recibido el premio de los derechos humanos. ¿De qué manera tú te implicas cuando oyes este tipo de cosas, no declaraciones de grandes personajes, sino de la gente que está viviendo la miseria en este tiempo que hablamos de la informática y del espacio y demás? ¿Cómo se vive la imparcialidad y la objetividad esa tan cacareada, y cómo uno se, en fin, la emotividad también cuenta en esos casos, me imagino, ¿no?
Bueno, yo me implico totalmente. Yo estoy intentando hacer una serie de autora, es decir, en la que yo realmente, bueno, estoy contando y pensando y diciendo lo que yo siento. Yo, la historia esta de la objetividad y de la imparcialidad, en fin, nos daría para un debate de una hora, pero lo puedo resumir cuál es mi visión personal del tema. Yo creo que es muy fácil llegar a un país como periodista y querer dar una imagen de objetividad y dices, bueno, pues voy a Nicaragua, entrevisto a los nicaragüenses, luego doy un salto, me voy a Honduras, entrevisto a los tropas antigubernamentales, bien sean la ex guardia somocista o las tropas hondureñas o, en fin, o las tropas pagadas por la CIA y demás, y entonces doy esa apariencia de objetividad. He entrevistado ya a las dos partes en conflicto y ya está. Bueno, eso sabemos que es mentira, que incluso con esa apariencia de objetividad en el que tú has pretendido dar el abanico de todas las posibilidades, el periodista, como es un ser humano y no es un producto frío de laboratorio, pasa la información a través de sus vísceras, de sus sentimientos, de su cultura, de su conocimiento. Entonces, yo lo que estoy intentando en esta serie, puesto que durante 12 o 15 años he hecho ese pretendido periodismo aséptico en el que, bueno, llegaba a los países y decía, venga, ahora entrevisto al de derechas, luego al del centro, al de la izquierda, no sé qué, y al final veía que, como todo es manipulable si lo quieres manipular, yo no creo en la objetividad, yo creo en la honestidad, que eso sí es otra cosa distinta, decir, bueno, yo voy a tratar de reflejar la realidad de la mejor manera que pueda, pero en el fondo todos somos subjetivos y todos queremos contar lo que queremos contar y como lo queremos contar, porque no nos vamos a engañar. Entonces, como yo ya me he cansado de jugar a ese juego nefasto de la aparente objetividad, lo que estoy intentando hacer es una serie de autora en la que yo cuento lo que quiero contar. Entonces ya sabe la gente cuando pulsa el botón del televisor que cuando me va a oír a mí o me va a ver a mí, pues ya se conocen mis filias, mis fobias, mis sentimientos, que soy feminista, que tengo estas tendencias o que tengo las otras. De igual manera que cuando una señora o un señor baja a la calle y se compra el Alcázar, pues mira, peor para él, o se compra otro periódico. Entonces, bueno, pues cada cual está ya haciendo una selección previa de lo que quiere que le cuenten y cómo quieren que se lo cuenten. Entonces yo, en ese sentido, soy honesta, no llamo a engaño a nadie, y quien conecte conmigo, pues yo ya sabe cómo soy.
Estamos seguras de que esta música te habrá traído buenos y malos recuerdos, porque según tenemos entendido fue precisamente en Nicaragua donde casi estuviste a punto de perder la vida en una de tus tareas informativas.
Pues sí, realmente ha sido el momento más angustioso de mi vida, porque aunque es probable que en otras ocasiones haya estado en un peligro del que yo he podido ser más o menos consciente, ¿no? Porque recuerdo que en El Salvador, yendo hacia Suchitoto, pues también caímos en una encrucijada, en fin, en un tiroteo que se produjo entre los guerrilleros y las tropas gubernamentales. Pero, en fin, yo no sentí realmente la inminencia del peligro ni la muerte tan cercana como en Nicaragua. En Nicaragua realmente fue una emboscada, y una emboscada, como su propio nombre indica, pues es algo que no esperas. Entonces estaban a ambos lados de la carretera emboscados, valga la redundancia, empezó el tableteo de las ametralladoras, los morteros, empezaron a morterear fundamentalmente un coche, íbamos una caravana de 25 coches, y lo que pretendían, porque creían que el dirigente Daniel Ortega venía con nosotros, era naturalmente matar al dirigente, porque yo creo que en principio nadie tiene interés en matar a los periodistas, en principio, ¿no? Aunque también es cierto que ahora los periodistas nos están dando los premios en general cuando estamos muertos. Yo también tengo que decir en este sentido que tengo la satisfacción profunda de que el premio a los derechos humanos me lo hayan dado en vida, porque, en fin, a los pobres periodistas que murieron en El Salvador hace 2 años se lo dieron a título póstumo, e incluso el premio de este año de los Derechos Humanos Internacional de Periodismo pues se lo han dado también a los periodistas que fueron matados a machetazos en Perú. Bien, pero siguiendo con el tema de Nicaragua, entonces pienso que no iba dirigida la emboscada contra nosotros, sino contra Daniel Ortega, pero el resultado fue que de los 25 coches morterearon 2 o 3, murieron 2 soldados sandinistas y 6 gravemente heridos, y estuvimos 1 hora y media hasta que realmente llegaron las tropas de refuerzo, ¿no? Entonces en 1 hora y media te da tiempo para pensar cosas realmente sobre tu vida. A mí se me pasó por la mente pues toda la película de mi vida, como os podéis imaginar, ¿no?
Carmen, cambiamos un poco de tercio. No hace mucho tiempo una compañera de profesión nos decía que, bueno, una mujer que quiere dedicarse al periodismo, probablemente a cualquier otra profesión, y quiere ser consecuente con su trabajo, tiene que arrinconar muchas experiencias o muchas afectividades y emotividades de la persona. ¿Tú cómo consigues ese equilibrio emocional o afectivo, no sé, por una parte de la mujer que parece tan fuerte y tan sobre todas las cosas que está cerca del campo de batalla y también tanto tiempo fuera de casa? ¿Es difícil conseguir esa relación entre el afecto, en fin, la vida privada y la profesional?
Sí, claro, es difícil conseguirlo porque esta sociedad en la que vivimos está fundamentalmente conformada para los hombres, ¿no? Entonces, una sociedad en la que el tener hijos o estar casada representa que realmente todo el peso de la maternidad cae exclusivamente sobre las espaldas de la mujer, eso conduce a que realmente pues aquellas mujeres que quieran dedicarse de pleno a su profesión tengan grandes dificultades. Ya no digamos si es una profesión relativamente singular como es la mía, que te obliga a permanecer pues 30 o 40 días fuera de casa, ¿no? Entonces realmente pues llevar una vida, digamos, convencional, claro, de matrimonio, con hijos y tal, es muy difícil con esta profesión, pero no solo para una mujer, sino para un hombre. Lo que pasa es que con todos mis compañeros casados con los que yo viajo y tal, pues en fin, siempre tienen una dulce y suave mujer que les está esperando al regreso del guerrillero para su debido reposo, ¿no? Entonces, claro, esto es distinto cuando en vez de ser hombre eres mujer. Claro, encontrar ese dulce reposo pues es más difícil porque la sociedad pues está constituida, digamos, que con una organización jerárquica, patriarcal y misógina y machista, ¿no? Pero yo trato, claro, de organizarme mi vida sentimental como puedo, porque también tengo mi corazoncito. No hay que pensar que yo sea una máquina de producir noticias, sino que también está ahí pues un mundo interno. Yo también soy vulnerable y frágil y tierna, o sea que al margen de la propia coraza de dureza que me pueda poner para sobrevivir, pues también tengo mis sentimientos, que los comparto naturalmente con una persona inteligente que sepa comprender que bueno, que yo tengo esta profesión y que no estoy dispuesta a dejarla, y que quiero sentir la gratificación como mujer de realizarme profesionalmente. Entonces me he encontrado en mi vida, y concretamente en este momento, pues un ser absolutamente inteligente que está a mi lado y que comprende mi vida en este sentido.
Bueno, Carmen, ya tenemos que terminar la entrevista porque el tiempo en radio pasa volando, y para terminar quisiéramos mencionar esa otra faceta tuya y de la que ya hemos hablado, que es la de escritora. Creo que estás a punto de editar un nuevo libro, Detrás de las cámaras. ¿Qué va a ser este libro?
Sí, bueno, se va a titular exactamente así, Los marginados detrás de las cámaras, porque lo que yo quería contar es, bueno, cómo personalmente he vivido la aventura de los marginados, porque bien es cierto que yo en los reportajes, en los documentales de televisión he tratado de ser el mero hilo conductor, no he querido ni, por utilizar una jerga coloquial, no he querido chupar cámara. Yo creo que los importantes siempre son los demás, los entrevistados, las situaciones, los países, los marginados. Entonces yo mis intervenciones en cámara son apenas de 1 minuto, 1 minuto y medio, pero claro, a lo largo de todo este año de experiencias, de viajes, me han pasado anécdotas divertidas unas, trágicas otras, y pienso que hay ahí todo un material interesante para componer un libro que puede servir pues a algunos para entretenerse, a otros compañeros periodistas pues no sé, quizá para aprender sobre la marcha cosas que yo he tenido que descubrir y sufrir en mi propia piel, ¿no? Desde la dificultad pues de tratar de pasar una cámara por una aduana cuando no te la dejan pasar, a conseguir una información de un tipo determinado, a burlar a las policías locales de los distintos países, en fin, las pequeñas estrategias que tenemos que utilizar los periodistas cuando hacemos un periodismo relativamente difícil, de primera línea. Entonces eso es lo que quiero contar.
Bien, Carmen, pues otra vez enhorabuena por ese premio de periodismo a los derechos humanos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo en De Par en Par, y ojalá que podamos seguir viendo el mundo, sus gentes y sus cosas a través de tu trabajo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotras.
Carmen Sarmiento, una periodista reportera de guerra especializada en temas sociales, defensora de los derechos de la mujer, innumerable número de veces galardonada, que nos contaba los difíciles comienzos de una mujer corresponsal en la década de los 60 y los 70. Insisto en que se trata de una entrevista realizada hace 35 años en la que Carmen Sarmiento planteaba algunas cuestiones sobre la situación de la mujer que parecen no haber cambiado mucho. Por cierto, para los más jóvenes, el Alcázar, que mencionaba Carmen Sarmiento, fue un periódico de ultraderecha que se publicó en España entre 1936 y 1987 y que, a la vista de lo que está ocurriendo últimamente, bien podría resucitar. El último documento que vamos a recuperar hoy es más reciente, de 2007, en Boulevard. Su protagonista es, de nuevo, una mujer periodista que se inició en el reporterismo en tiempos en los que las mujeres no solo eran rara avis en la profesión, sino que se las miraba de soslayo. Nos referimos a Rosa María Calaf. Con Almudena Cacho habló de sus difíciles inicios y su larga experiencia. Esta es parte de aquella entrevista.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête.
Suena Jacques Brel porque lo ha elegido nuestra invitada de esta mañana, una mujer que conoce alrededor de 170 países de los 192 que reconoce la ONU y conoce unos cuantos que ni siquiera existen ya. Todos los que recorrió en 37 años de profesión periodística, hay que sumar los que visita por placer. Se llama Rosa María Calaf, es una viajera infatigable, capaz de ir en coche desde Barcelona hasta Mongolia, siempre con su mechón colorido en el pelo, y sabe que en trayectos tan largos uno no puede fiarse de lo que diga el GPS, ni mucho menos. Ha llegado ya a los estudios de Catalunya Radio, para los que no necesita desde luego una guía, ningún GPS, en Barcelona. Los compañeros, gracias por facilitarnos la charla de esta María con Rosa, de esta mañana con Rosa María Calaf. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, encantadísima de estar con vosotros. Buen día.
Oye, lo primero que hay que decir es que eres licenciada en Derecho antes que periodista. Tú querías ser diplomática, Rosa María.
Sí, bueno, eso era mi primera intención y por eso estudié Derecho, ¿no? Y yo siempre digo que tuve la enorme suerte de nacer en una familia muy viajera y que además, pues, en fin, con una mente muy abierta, y que en aquellos años, que estamos hablando de los años 50, pues siendo yo una niña pequeña, o sea, ya me llevaban por ahí, ¿no? Y ya me dejaron y me mandaron a estudiar en verano, pues, afuera, primero a Francia y tal. Entonces todo eso me permitió, ¿no?, ver un poco lo que había más allá de aquella España que en aquel momento yo no era tan consciente, evidentemente, pero que era, pues, en fin, muy cerrada, muy retrógrada, en fin, de la dictadura y muy machista y, en fin, todo eso, ¿no? Yo veía que fuera las cosas eran distintas y me parecía que tenía que hacer algo que tuviera que ver con el exterior, ¿no?
Un viaje a Estados Unidos cambió esa perspectiva y entró el periodismo en tu vida.
Sí, de hecho sí, porque había hecho ya algunas cosas antes, ¿eh? Pero ya había decidido efectivamente que iba bueno, pues a poder hacer mejor, ¿no?, esa conexión con el exterior de la que hablaba, siendo periodista que siendo diplomática, que en aquel momento también era pues una profesión también muy cerrada y bastante, ya digo, muy jerárquica, en fin, etcétera, ¿no? Total, que eso ya había hecho algunas cosas, pero sí que es cierto que cuando fui a estudiar a Estados Unidos me di cuenta de que, bueno, pues que tenía lo mejor y lo peor del periodismo, ¿no? Pero que ahí, pues, en fin, uno podía aprender mucho y ya decidí que esa iba a ser mi carrera y enfocada a la información internacional.
Una familia viajera con mucho peso, por lo tanto, sobre la necesidad de conocer mundo en los hijos de la familia. Tú viajaste por primera vez al extranjero con 17 años. Las mujeres mayores de edad, a los 21, no podían viajar sin consentimiento del marido. Estamos hablando de este mismo país, ojo, ¿eh? Que quienes claro, escuchan estas cosas, a veces los más jóvenes se quedan patidifusos. No me extraña, porque es bastante fuerte decir esto. Pero tú mandaste una carta hasta el ministro.
Sí, sí. Bueno, fue
a Manuel Fraga.
A Manuel Fraga, efectivamente. Y que me contestó muy amablemente y me resolvió el problema. Yo quería hacer un viaje que se proponía en aquel momento, que era una recuperación del trayecto del Oriente Express, que durante una serie de años había estado suspendido, y entonces ofrecían unos vagones para estudiantes. Y entonces, bueno, pues yo quería ir en ese tren, pero para eso necesitaba un pasaporte especial, porque en aquel entonces también, pues era aquello que figuraba, que muchos de los oyentes van a recordar, de pasaporte válido para todo el mundo, excepto los países de detrás del telón de acero, etcétera, ¿no? Yo tenía que pasar, obviamente, algunos de ellos con el Oriente Express. Y fui en Barcelona a la policía para pedir mi pasaporte especial, porque yo sabía que se daban, y me miraron con cara de decir, pero ¿esta dónde va? O sea, y me echaron, en fin, con cajas destempladas. Y entonces, pues yo efectivamente le escribí al ministro y le dije que yo quería hacer ese viaje. Y que, bueno, eso, y a los, nada, escasamente 8 o 10 días, no lo recuerdo muy bien, me llamaron con gran susto por parte de mi familia, como os podéis imaginar, de la Brigada Social de Barcelona, y me citaron en Vía Layetana, de infausto recuerdo, y entonces, pues bueno, ahí me recibió un comisario, me preguntó qué es lo que quería, se lo conté, tal, y bueno, me dieron el pasaporte, y cuando me fui me dijo, bueno, la próxima vez, me dijo, ¿usted es familiar del ministro? Digo, pues no, pero le conoce, y digo, pues tampoco. Y entonces me miró así con cara de susto y me dijo, bueno, la próxima vez que tenga un problema, me dio la tarjeta, me dijo, llámeme a mí primero.
No vaya a ser que tenga que recibir otra llamada que me ponga los pelos de punta, claro.
Sí. Exactamente.
Rosa María, corresponsal en Nueva York, en Moscú, en Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong, Pekín, pegándote a la gente. No sé si fue la necesidad de viajar lo que te llevó a la corresponsalía o la corresponsalía a viajar, pero yo creo que están muy íntimamente mezcladas, ¿no?
Sí, para mí es imposible separar una cosa de otra, el viaje, el periodismo y mi vida, ¿no? Pero yo creo que fue precisamente, en fin, la enorme curiosidad que siempre he tenido y ese placer por el viaje el que me condujo, ¿no?, a elegir esa rama, digamos, que significaba estar fuera, básicamente, ¿no? Yo hace muchos años leí una frase de Hemingway y pensé que se me adaptaba estupendamente. Él decía, mi casa no es para vivir, es para volver. Y entonces, pues yo eso lo he tenido siempre muy, muy presente, ¿no? Y siempre creo que he querido cuidar mis raíces, pero pudiendo estar por ahí el máximo de tiempo posible.
¿Tu casa para volver está en Barcelona?
Sí, sí, en Barcelona, e incluso si nos apuramos un poco más, pues probablemente en el Penedès, ¿no? En el Bajo Penedès, donde está pues mi origen familiar paterno y donde me siento tremendamente a gusto cuando tengo unos días y puedo estar ahí.
En un trabajo en equipo, como es a veces el periodístico, que a veces también es muy solitario, pero cuando hay un compañero o compañeras o compañeros, un grupo que trabaja unido, una manera de conocer a alguien es hablar precisamente con esos compañeros. Nosotros lo hemos hecho con alguien con quien trabajaste muy lejos y que no tiene dudas de que volvería contigo, Rosa María, hasta el fin del mundo. Escúchale.
Uy. Yo soy Paco Custodio, soy reportero gráfico de Televisión Española y he estado 30 años trabajando en esa empresa, aunque ahora estoy jubilado. Tengo que empezar por decir que Rosa María y yo somos amigos. Entonces, pues, ¿qué voy a decir de ella? Tratando de ser lo más objetivo posible, y trataré de serlo, que es una enorme profesional, muy objetiva, pero con esa punta de ironía o de sentido del humor que a veces había que leer entre líneas, ¿no? Y luego como una compañera pues fantástica, con la que tuve la suerte de coincidir en la ex Unión Soviética, en el año 88, donde continuamos con la apertura de la corresponsalía, y fueron unos meses, pues como te puedes imaginar, de lo más apasionantes. Y además tengo que decir que ella es catalana, yo también, y entonces a veces había miradas, medias palabras que nos decíamos entre nosotros, que sabíamos perfectamente lo que queríamos decir y acabábamos sonriéndonos, si podíamos riéndonos, y si no, pues esbozando una sonrisa, ¿no? Yo me iría otra vez al fin del mundo.
Al fin del mundo contigo.
Bueno, yo con él, o sea, bueno, realmente es cierto lo que ha dicho, ¿no? Yo creo que sí que yo le considero efectivamente también mi amigo, y creo que eso, me ha encantado que hayáis elegido a Paco, que efectivamente, porque la televisión no se hace sola, ¿no? Y realmente yo siempre he dicho que lo que he podido hacer, lo he podido hacer gracias a compañeros como Paco, ¿no? Porque esa complicidad que ha mencionado es esencial, ¿no? Entre el periodista y el cámara, ¿no? Porque si no, pues es muy difícil que puedas, y sobre todo en circunstancias difíciles, extremas, etcétera, ¿no? Que puedas realmente llegar al fondo de lo que quieres, ¿no?
Pero has estado en lugares en los que desde luego te tenía que haber temblado las piernas, desde Chechenia, la isla de Granada, Timor Oriental, el golpe de Estado en Tailandia, y has comentado en más de una ocasión que el miedo es un buen consejero para no cometer tonterías y no te paraliza. El periodista tiene que ser también el periodista en territorio de guerra, una persona con miedo, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Yo eso siempre se lo digo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que a veces me dicen, es que a mí me gustaría, pero yo creo que tendría miedo. Digo, bueno, es que miedo tenemos todos y bendito sea, ¿no?
Claro.
Porque efectivamente, como has señalado, lo que tiene que ser es un miedo que controles, ¿no? Pero que tengas miedo te evita hacer muchísimas tonterías. Y realmente, vamos, yo siempre he dicho que yo no me considero una corresponsal de guerra, como muchas veces se dice, sino que una corresponsal que a veces he estado en la guerra y en situaciones de conflicto, pues porque efectivamente me ha tocado por las zonas donde he estado, ¿no? Y que afortunadamente también, como has señalado, pues también he tenido la suerte de hacer los Oscars, que ya para mí, que eran, si soy una cinéfila empedernida, pues era una de mis ilusiones, ¿no? Así que realmente sí que creo que el miedo es fundamental, pero el miedo físico, que es el que tienes en esos casos, y el miedo al error, ¿eh? O sea, y a equivocarte y a no hacer, en fin, a no dar la información con todo aquello que la información necesita, ¿no? Para que el ciudadano sepa lo que tiene que saber. O sea, que ese miedo también tiene que estar ahí y yo sigo llena de miedos.
Primero la carrera antes que el amor, Rosa María.
Bueno, eso ya es más difícil de... Eso ya es una opción muy personal. En mi caso, realmente sí que siempre lo antepuse, pero también quizá porque tuve la suerte y he tenido la suerte, ¿no? De encontrar, en fin, algunas personas en ese ámbito a lo largo de mi camino que han entendido muy bien eso, ¿no? Y, y de hecho, pues que no me ha representado un problema. O sea, y no he tenido que elegir, ¿no? Pero sí que si hubiera tenido que elegir, pues me temo que hubiera elegido mi carrera.
¿Algún vicio confesable?
Bueno, pues...
Porque no fumas, no bebes...
No fumo, no bebo, pero me hincho a comer pasteles y soy súper golosa, y bueno, todo, chocolate y en fin, lo que me echen, que eso es terrible.
Pero
eres
una mujer delgada, ¿cómo lo haces?
No, que va, como lo hago, o sea, lo hago haciendo permanentes dietas y bueno, un desastre. No, de verdad, tremendo, porque ya digo, es una adicción total.
Bueno, se nos acaba el tiempo, pero ha sido una conversación muy interesante. A quien tenemos que agradecérselas, a Rosa María Calaf, que ha estado con nosotros esta mañana aquí en Radio Euskadi. De vez en cuando se da vueltecitas por aquí, por nuestra tierra. Nos encanta saludarla y la próxima vez que vuelva, así lo haremos. Pues mucho periodismo, mucha tranquilidad, mucho color en el pelo, buenos pendientes y hasta siempre, Rosa María. Nos despedimos con Es un Dorma y te agradecemos esos detalles particulares, que sé que eres celosa de la vida privada, así que gracias por estar con nosotros en esta tesitura esta mañana. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Nada, bueno, te lo agradezco mucho y ha sido un espacio muy, muy agradable, la verdad, y sí, voy mucho por ahí y sigo y pienso seguir yendo. Un abrazo.
Eso está hecho. Venga, hasta pronto.
Carmen de Burgos y Seguí, Colombine, Carmen Sarmiento y Rosa María Calaf, tres mujeres periodistas y reporteras excepcionales que asumieron con audacia su labor en momentos en los que eso de cubrir conflictos bélicos era cosa de hombres, mujeres que reivindicaron asuntos que siguen aún pendientes. Finalizamos aquí este Cinta Abierta de hoy y podrán volver a escucharlo a partir de mañana en eitb.eus/cintaabierta, así como anteriores ediciones de este programa. ¡Agur!
¡Pasa nada!